en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, martes 15 de julio, con medio sabor a jueves. ¿Cómo podríamos tomarlo, Rodri? Mañana es feriado, igual hoy día, sí, hoy día es como un viernes. Como un viernes chico, digamos, una cosa así. Bueno, ya estamos listos y dispuestos, como diría mi partner, para estar conversando de toda la actualidad política, contingencia del día de la semana, con grandes invitados, como siempre, a puertas, como ya dije, de el miércoles feriado, pero todavía tenemos mucho que conversar porque pasan y pasan cosas en este país y, bueno, los otros también. Vamos con el editorial. Pobreza a conveniencia. El gobierno decidió postergar la publicación de los resultados de la encuesta CACEN 2024 hasta enero del próximo año. Es decir, después de las elecciones. ¿Coincidencia? Difícil de creer. El presidente ya recibió el informe de la comisión de expertos creada durante esta administración, que propone ajustes en las mediciones de la pobreza. Sin embargo, los resultados, que originalmente podrían conocerse en las próximas semanas, ahora se conocerán solo después de que el país vote. No importa cuánto se ajuste la metodología, los datos sobre la pobreza son esenciales para focalizar políticas públicas y para que la ciudadanía cuente con información clara y oportuna. Ocultar cifras claves en año electoral es una decisión poco transparente e irresponsable que daña la confianza en las instituciones y la rendición de cuentas. Porque cuando los datos se ocultan, lo que queda expuesto es el cálculo político.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Y como es como viernes chico, pero es martes, ya está con nosotros nuestro querido amigo de la casa, el rey de los martes, excepto cuando tenemos elecciones los fines de semana. Ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Mara, ¿qué tal? Muy
eternamente bien, ¿y tú? Te voy a molestar.
Sí, así veo.
Oye, te eché, pero ¿cuándo me vas a venir a ver, Cristian?
Bueno, ya, sí, efectivamente.
¿Cuándo me vas a venir a ver? Y sobre todo si no está José Francisco Lago, tenés que venir a cerruchar el piso un rato, po.
Sí, efectivamente, ya. Vamos a ir próximamente.
Oye, Cristian, vamos con el tema del día. Oye, ha marcado la pauta, ha sido realmente escandaloso esta revelación de que el sicario que fue imputado por el asesinato de el conocido rey de Meix, José Reyes Osa, fue liberado en menos de 24 horas de haber quedado en prisión preventiva. La jueza a cargo, finalmente se declara inocente de este tema, dice que dio efecto la orden de prisión preventiva, ya que, o sea, la dejó sin efecto porque el nombre del imputado habría estado mal escrito. Después supuestamente lo arregló, pero Gendarmería no lo recibió. ¿Qué podemos pensar de esta situación, Cristian? Porque realmente es un escándalo.
Mira, podemos pensar lo peor. Para ser bien honestos, digamos, el cuadro este aterrorizante, pensar que una persona que comete un delito de esa característica, o cualquier delito, digamos las cosas como son, claro, y es enviado a prisión preventiva por una jueza de garantía, y como decías tú, en menos de 24 horas está puesto en libertad, por extrañísimas circunstancias, da para pensar de todo, desde corrupción, negligencia total, dolosa, problemas de soportes informáticos. Pero lo curioso es que las reacciones que ha habido hasta ahora, hablemos de los implicados, de los involucrados, descartan la corrupción, descartan los problemas de hackeo informático, descartan todo. Entonces ya pareciera ser que solo queda la obra del Espíritu Santo nomás como causal posible. Aunque el Ministerio Público, que ya fue a interrogar a la jueza esta, al tribunal, incautó, entiendo, computadores y todo lo demás, ha dicho, para poner las cosas un poco más en serio, de que todas las vías de investigación están abiertas, digo. Pero uh-huh. Esto huele mal, esto huele muy mal, porque aquí se trasluce la mano del crimen organizado de alguna manera. Y por lo tanto, si este episodio lo sumamos a otros que ha habido, porque curiosamente este tampoco es el único, acuérdense claro. Ustedes de ese juez que les dio libertad a unos miembros, no sé si era el Tren de Aragua o los Gallegos, otra de estas bandas que circulan en Chile con el pago de unas fianzas bastante menores, y así una serie de casos donde se implican fiscales, se implican jueces, sumado a lo que vimos la semana anterior, que conversamos, ¿te acuerdas?, en el programa respecto sí. de las Fuerzas Armadas y su involucramiento, al menos en el caso del Ejército y de la FACH.
Mm. Oye, Cristian, tú tienes toda la razón. O sea, esto por todos lados huele mal, por ponerlo en términos más coloquiales. Pero en el fondo nos demuestra múltiples fragilidades, porque uno dice, exacto. digamos, ok, creámosle a la jueza que en el fondo el nombre del imputado estaba mal escrito. ¿Cómo no va a haber un criterio dentro del Poder Judicial, dentro del sistema de justicia, que diga, ok, no podemos dejar libre un sicario, no lo hemos declarado culpable porque tiene que pasar el debido proceso, pero un sicario infragante, ¿cómo lo vamos a dejar libre por un tema breve, pequeño tema administrativo que puedo resolver en 3 minutos?
O sea, por eso digo, todo es muy extraño. Las explicaciones que ella esboza son muy raras. En esto hay que respetar la presunción de inocencia, pero esperemos que el Ministerio Público actúe con la máxima diligencia, porque como tú dices, este era un sicario a todas luces. Aquí no es que hubiera sospechas de sicariato o de que no estaba muy clara el involucramiento. No, aquí estábamos hablando de un personaje, es cierto, que había sido sorprendido con las manos en la masa, que lo estaban siguiendo, que se había ido él y sus otros cómplices a Osorno a refugiar en los días inmediatamente a el asesinato del rey de Meix, este comerciante que tuvo lugar el crimen en la comuna de Ñuñoa, vuelven y es finalmente aprehendido en Estación Central. Entonces, no, a mí, francamente, ya te digo, esto supera los niveles de imaginación. Esto daba una película, ¿cierto? Esto claro. daba una serie de Netflix, pero, bromas aparte, lo más preocupante de todo, y en esto hay que reconocerle el punto a la candidata Evelyn Matthei, que uh-huh. hace no mucho venía diciendo que estábamos muy cerca de un punto de no retorno en el tema del crimen organizado. Y estas cosas que estamos viendo y de las que hemos estado hablando en los últimos programas dan cuenta de ese estado en que ya no hay institución prácticamente donde las largas manos del crimen organizado no estén llegando. Entonces, el estado del arte en la cuestión es de mucha, mucha preocupación. Yo veo a todo el mundo muy escandalizado, ¿cierto? Hoy día todos los noticieros de la mañana abrieron con estos hechos. Pero como todas estas cosas en este país, que tenemos una capacidad verdaderamente de esponja, se absorben, y el tema ya de las Fuerzas Armadas, como que llevamos una semana, ya pasó, este irá a durar otros días, va a pasar, pero alguien tiene que llevar la contabilidad de todo lo que estamos acumulando.
Bueno, y en ese sentido, Cristian, nosotros, bueno, tú sabes que siempre también nos metemos, sobre todo este año, considerando que es año electoral. Por supuesto, empiezan las disputas ideológicas de lado a lado, sobre todo en el escenario que estamos viendo hoy día, al menos de las encuestas, pero no es menor la responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de este tipo de situaciones y cómo vamos a tratar el estado de avance del crimen organizado en nuestro país. porque esto no sirven declaraciones grandilocuentes, ni decir vamos contra el crimen organizado. Aquí se requiere una estrategia muy superior, estamos muy atrasados en inteligencia, lo han dicho todos los expertos en temas de crimen organizado, terrorismo, y como bien decías tú, el punto de no retorno, que podemos estar o no estar, porque al final uno como ciudadano puede leer muchas cosas y ver muchas cosas, pero lo que desconocemos puede ser 10 veces lo que creemos que conocemos. Entonces,
exacto.
¿Cómo ves tú esta discusión, más allá de los escándalos, sino que más bien como priorización política, funcionamiento de las instituciones, de una discusión seria de acercarse a pelear al crimen organizado antes de que sea superior a nuestra cualquier institución democrática?
Mira, yo sé que efectivamente los problemas tienen varias causas y cuando uno tiene que atacarlos, en este caso el crimen organizado, además también tiene que utilizar diversos instrumentos, ¿cierto? Sí, claro. Pero a mi juicio hay un aspecto que lo mencionaste tú recién que está puesto encima de la mesa y con el cual aún no contamos. Mm. Es decir, Chile no tiene un sistema nacional de inteligencia. Si de esta crisis, de la crisis de la semana pasada, se lograra construir un acuerdo político entre todos los sectores, porque hoy día todos los sectores, acordémonos que tenemos una candidata del Frente Oficialista que pertenece al Partido Comunista, que ha sido muy renuente, por no decir contrario, derechamente, a todo tipo de legislación en estas materias. Pero dado que estamos en tiempo de campaña y que existiría eventualmente una mejor disposición ante la evidencia tan contundente de los hechos, un acuerdo político para sacar la ley de inteligencia que está durmiendo en el Congreso, este país se está tratando de defender de esta agresión sin contar con un sistema nacional de inteligencia. Eso es una brutalidad, es decir, no hay ningún país que haya logrado tener éxito en este objetivo sin contar con una institucionalidad, como también tú lo señalaste, ad hoc a esto, porque, perdónenme, pero el Ministerio de Seguridad, que a mí me pareció una buena noticia en su momento, y me acuerdo que discrepamos en eso, Mara, cuando lo conservó, pero debo reconocer que no ha servido para nada. Es decir, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, es un espectador, y por qué no decir también un comentarista, de todos los hechos de falta de seguridad que ocurren en el país. Mm. Y además, cuando interviene, se equivocan, como hizo la semana pasada cuando instruyó a la FACH a entregarle los antecedentes, circunstancia que no tiene la FACH, la facultad, cierto, claro, obligación, y finalmente se resolvió el conflicto de competencia. Pero entonces, ojo, estamos yendo a una lucha, una guerra contra el crimen organizado sin contar con las armas necesarias para dar esa pelea. Entonces esto es una sin razón. Mm. No escucho a ningún político, sin embargo, hablar una palabra de este tema de la ley o del Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, si los medios, los comentaristas, los periodistas, en fin, las personas que tenemos alguna visibilidad o algún micrófono disponible a nivel de opinión pública, bueno, empujemos las cosas en esa dirección, porque eso podría ayudar. Cualquier otra cosa va a terminar, como dijiste también, en frases grandilocuentes, como ya estamos acostumbrados. El presidente es el primero en pronunciarla, ¿cierto? Cuando dice, no vamos a cejar y perseguiremos al crimen organizado hasta cualquier lugar donde éste se encuentre. Eso no resuelve nada, absolutamente nada, porque también, como dijiste, muy bien, estás muy lúcida hoy día.
Estoy muy lúcida, ¿verdad? Aunque no lo crean, haciendo, no, pero estamos haciendo un esfuerzo.
No, hoy día.
Y un largo día.
Impactante. No, pero efectivamente esto es como la punta del iceberg. Lo más probable es que la parte que estemos viendo del problema sea solo un 10, un 15, un 20%, y hacia abajo exista mucho más escondido, que hay que sacarlo a la superficie a efectos de que logremos finalmente poner las cosas en su sitio,
digamos. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, mira, una arista que yo creo que no puede dejar de escandalizar, ¿no?, de este caso, es que este sicario Es un cabro de 18 años.
Sí.
Venezolano. Estamos viendo un asesino profesional.
Perdona, vinculado al tren de Aragua.
Claro, un asesino profesional de 18 años. Acá no estamos viendo qué está pasando con el crimen organizado, los jóvenes. Los menores de edad, cómo están siendo utilizados, instrumentalizados para formar parte de estas organizaciones criminales. Y tenemos casos como este. O sea, a los 18 años anda ganando, no sé, 30 millones de pesos por andar asesinando personas. Entonces, no podemos dejar de mirar esta arista humana de la exposición a la cual tenemos a los menores de edad en cuanto al crimen organizado.
Mira, yo no me voy a dar de conocedor de los sectores populares del país, porque no lo soy, claramente, pero sí quienes los conocen bien y trabajan ahí, en esos mundos, socialmente hablando, en actividades de información, en fin. Hablaba el otro día con un grupo de sacerdotes, me decían que lo que está ocurriendo en las comunas populares es francamente impactante, es decir, la recolección, por llamarle de alguna manera, el reclutamiento, perdón, de jóvenes, como tú dices, para que se transformen en parte de estas bandas de crimen organizado, está siendo cuestión de todos los días, con retribuciones económicas a las que esas personas, esos jóvenes, no podrían acceder de otra forma. Deserción escolar.
Claro.
Aquí hay una íntima vinculación entre dejar los estudios formales y enrolarse en estos ejércitos de las bandas de crimen organizado, de droga, primero como soldados, después como coordinadores, y así van haciendo una carrera, ¿cierto?, en estas materias. A quienes además se les paga con dinero, pero también con droga. Estos chicos, muchos de ellos son consumidores. Primero, se les habitúa al consumo adictivo de la pasta base, de la cocaína, de la ketamina y estas cosas. Y luego de eso, entonces, pasan a ser verdaderos esclavos. La palabra es, creo, apropiada. Y su trabajo es remunerado con droga, muchas veces. Ahora, me decían este grupo de sacerdotes, y por qué doy cuenta de la calidad de los personajes, porque me decía que los únicos que dan alguna pelea en esos barrios o sectores populares son las parroquias. En el fondo, ahí está la línea de contención que las comunidades, esas locales, tienen. Y esos chicos, esos jóvenes, los que no parten, ¿cierto?, al mundo del crimen, se refugian en actividades de parroquias que también están siendo muy, muy hostigadas y agredidas por estas bandas, porque finalmente las parroquias se transforman en lugares donde se reclutan, vamos a decir también, jóvenes para actividades de bien, deportivas, religiosas, sociales, y sustraen a esos jóvenes de la posibilidad de que las bandas de crimen los hagan personajes propios de sus redes. Entonces vamos a empezar a ver, como todos estos anuncios lamentablemente se van cumpliendo, Mara, vamos a empezar a ver cómo van a atentar, cómo van a asesinar, secuestrar, en fin, a sacerdotes, ¿cierto? En esos lugares, porque esos personajes son líderes sociales de esas respectivas comunidades. Entonces, El cuadro en eso es, tal como tú lo planteas, humanamente muy dramático.
No estamos entendiendo lo integral que son las políticas públicas para resguardar de repente un tema. O sea, el crimen organizado asociado con la deserción escolar, asociado con barrio sin la protección necesaria, etcétera, falta de integración de los colegios en las comunidades, en los espacios públicos, el deporte. Cientos de cosas que al final no estamos viendo la importancia de cada una de ellas finalmente para atacar algo tan tan importante como el resguardo de grupos tan vulnerables y sobre todo los menores de edad en casos como esto. Bueno, lamentablemente...
Una sola consideración final a la luz de eso mismo, y es que El tema del crimen organizado como tal en Chile, en estos niveles, no lleva tanto tiempo. ¿Ah? No es una cosa que uno diga llevamos 20 años, ¿cierto? Lleva mucho, mucho menos tiempo. Pero el daño que ya está haciendo da cuenta de lo rápido que esto avanza. En consecuencia, la conclusión es, ¿cuál va a ser el estado de situación de este país en esta materia particular si en 2 o 3 años no se hace absolutamente nada o muy poco, con muy poca efectividad, como es lo que ha ocurrido, Mara, durante este gobierno? Es decir, cuando uno le imputa a este gobierno un fracaso en materias de seguridad, no solo está diciendo, mire, están matando mucha gente, sino que este cáncer que es el crimen organizado, el narcotráfico y todas estas cosas, lo único que ha hecho finalmente es crecer, crecer y crecer. Entonces, en 12 meses, en 24, en 36 meses, el avance de esto es brutal. Es brutal, sí. Y se hace ya cada vez más difícil su reversión, digo.
Sí, tenemos que hacernos cargo. Bueno, interesantísima conversación, como siempre, junto a Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se pasó volando.
Gracias a ti, Mara, y ya nos veremos.
Nos veremos. Un abrazo, que estés muy bien, que tengas un buen feriado mañana y que descanses. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y hoy día parece que es el día de los amigos de la casa, de los regalones, parece, con los que siempre tenemos algo que conversar. Ya está junto a nosotros Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y exdirector del CENSE. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, Mara. Feliz de estar acá en Radio Agricultura y en este programa nuevamente, que siempre hace entrevistas muy entretenidas para comunicar, ¿cierto?, lo que está pasando en la economía y en la sociedad.
Cierto, tenemos hartas cosas que conversar. Oye, pucha, tantos temas. ¿Con cuál partimos? Partamos con algo tal vez. Después lancémonos full empleo. Ya. Pero partamos con algo que ha sido bastante polémico en las últimas semanas, que ha sido la discusión de la dieta de los expresidentes. Bueno, que es un monto significativo, tiene asignaciones, lo han recibido todos los últimos presidentes de nuestro país, pero se volvió una discusión, sobre todo con el presidente Boric, siendo presidente joven, en el fondo recibiendo una dieta eterna desde los 40 años. Y bueno, está en discusión en el Congreso y al parecer ha tenido una recepción favorable esto de que se elimine esta dieta. ¿Qué te parece a ti esta discusión? ¿Qué te parece a ti esta
entrega? Yo encuentro razonable que los presidentes de la República no tengan una dieta posterior a ser presidentes. Yo creo que los presidentes de la República deben tener una pensión en función de lo que ellos lograron cotizar en AFP, en función de lo que fue su vida laboral. Porque yo creo, Mara, que es una mala lección para la ciudadanía, para los jóvenes, o es una buena lección para los jóvenes, mejor dicho, que hasta un presidente tenga que volver a buscar trabajo. Yo encuentro eso muy digno, ¿te das cuenta? Porque en el fondo, el ser presidente, al final es un empleo más, votado por los chilenos, como también puede ser el hecho de ser parlamentario, el hecho de ser ministro, el hecho de trabajar en la Corte Suprema, de ser un juez, pero no tiene por qué tener una connotación tan especial como para recibir una pensión de por vida. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, la mejor lección que podemos dar, es que hasta un presidente puede tener vaivenes económicos. ¿Por qué no? Eso es una gran lección para el resto de la ciudadanía, ¿te das cuenta? Entonces yo por eso prefiero que el presidente sea visto como una persona común y corriente una vez que termina la presidencia. Y noblemente vuelve a ser un trabajador, a buscar empleo, y a tener algún vaivén económico que puede ser complicado. Te das cuenta que en eso hay mucha nobleza detrás.
Oye, interesante, porque, a ver, los que están en el fondo en contra de esta idea dicen que, bueno, se trata de la dignidad del cargo y que no puede ser que el presidente, bueno, después esté pidiendo pega aquí y allá, o que finalmente se termine asociando o siendo, digamos, contratado por tal vez empresas que tienen relación con políticas públicas importantes y el presidente tiene influencia. ¿Cómo ves tú esa relación?
Bueno, justamente cuando dicen la dignidad del cargo, todo eso, bueno, justamente yo considero que esta renta es indigna. Es indigna.
Ok.
Porque Porque un presidente, con las competencias que tiene para llegar al cargo, ¿cierto? Que uh-huh. tiene buenas competencias, se puede desarrollar perfectamente en el mercado laboral. Y qué buena enseñanza daría, ¿no? Manuel Montt, el primer presidente que tuvimos no militar, ¿cierto? En el año 1851, él era abogado. Y después de la presidencia, él gobernó por 10 años, fue reelecto, él volvió a su estudio de abogado. Volvió a ser un abogado. ¿Eh? George Washington, una vez que liberó a Estados Unidos, ¿cierto? Del dominio inglés, le dijeron, oiga, a usted le queremos dar un sueldo vitalicio. No es necesario, dijo. Yo quiero volver a trabajar a mi granja, donde... ¿Ah? Entonces, eso yo lo encuentro noble, eso yo lo encuentro digno. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. No vivir a expensas de los chilenos cuando puedo vivir a expensas de mis propias competencias.
Verá, es una interesante discusión que se está dando también en la Cámara. Vamos a seguir viendo cómo avanza, pero yo te aseguro que hoy día el más preocupado de todo es el ejecutivo del Scotiabank, que le dio el crédito para comprarse la casa.
Bueno, a una tasa de interés muy baja, porque efectivamente el presidente de la República tiene una situación financiera muy buena.
Sí, claro.
Y una renta de por vida.
De por vida, garantizada.
Entonces,
claro.
La probabilidad que el presidente de la República, que Gabriel Boric, deje de tener un sueldo muy baja. Ahora, claro, si se aprueba esto, obviamente el riesgo aumenta.
Claro, ese ejecutivo está tiritando, pero pendiente a la discusión parlamentaria. Bueno, una discusión que se va a seguir dando, pero tenemos hartas cosas para conversar con Ricardo. Oye, mira, estamos, bueno, yo lo digo una y otra vez porque creo que es lo más importante en este año de elecciones, analizar las políticas públicas relevantes, las discusiones que se están dando en relación a la gestión de este gobierno y a lo que viene con la elección que tenemos a puerta presidencial y también parlamentaria. Uno de los grandes temas que se toca es la modernización del Estado, sí. O que el Estado está muy grande, que hay que achicarlo, sí. Hay que hacerlo más eficiente. Y la verdad es que... es una discusión que de repente se queda también en la terminología de más eficiente, un Estado, unos quieren más grande, más chico, pero que funcione y que no se vayan los recursos como estamos viendo hoy día, que hace agua por todas partes. O sea, lo hemos visto con el escándalo de las licencias médicas, las sobrecontrataciones, las dobles funciones. ¿Cómo ves tú, como economista, el tema de hacer más eficiente el Estado? ¿Qué tenemos que mirar en cuanto a esto?
Bueno, justamente se nos avecina una nueva elección presidencial y es donde, creo yo, un buen presidente, el que salga electo, justamente tiene que desafiar lo construido en el Estado. Porque, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos 25 ministerios. Bueno, ¿son necesarios esos 25 ministerios? Creo que esa es una pregunta que tiene que hacerse todo presidente. ¿Es necesario que yo cuente con 25 ministros para hacer una labor eficiente? Yo creo que se nos pasó la mano en la cantidad de ministerios. Tenemos delegados presidenciales, ¿cierto? Pero también tenemos gobernadores regionales.
Claro.
Y más encima, ahora creamos el Ministerio de Seguridad. Y más encima, los delegados presidenciales, a lo que más se dedicaban era a temas de seguridad. Entonces, ¿por qué no dejar de lado el tema de los delegados presidenciales? Yo creo que es un cargo a eliminar. Porque si tenemos el gobernador regional, tenemos el Seremi de seguridad, bueno, entonces el delegado presidencial nos está sobrando. Y así hay que empezar a reducir el tamaño del Estado. Porque cuando hay un problema de seguridad, entonces, en la región, y que hemos visto mucho, ¿cierto? El sicario que fue liberado. Bueno, ¿de quién es la culpa? Del delegado presidencial que se dedica a la seguridad, del Seremi de seguridad que se dedica a la seguridad, del ministro de seguridad, del alcalde. Entonces, tenemos una serie de cargos que se superponen. Entonces, un buen presidente, creo yo, que tiene que desafiar ese status quo y empezar a eliminar aquellos cargos que están sobrando. El de delegado presidencial a mí no me hace sentido que se mantenga, con todo su equipo.
Claro.
Entonces, ahí ya tienes un cargo que se tiene que eliminar. También tenemos muchos ministerios sectoriales. Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería. Es muy importante la minería, pero... Si tenemos el Ministerio de Hacienda y de Economía, ¿no pueden abarcar esa actividad económica como también abarcan otras actividades económicas del Ministerio, claro, de Economía y Hacienda? Entonces, algo importante, ¿podrá pasar en la minería sin pasar por el visto bueno del Ministro de Hacienda o de Economía? Creo que no. Entonces, el Ministerio de Minería, yo creo que es un ministerio que podemos no darle continuidad. ¿Te das
Mira,
cuenta?
Es que tocaste un punto que a mí me parece clave, porque yo creo que finalmente se engaña a la ciudadanía diciéndole que hay que hacer un ministerio por cada problema que hay.
Obvio, ¿ya? Tal cual.
En el fondo uno dice, oye, es que el ministerio de la mujer, ah, no, porque tú estás en contra de las mujeres, es que hay que reducir el ministerio de la cultura, no, pero es que están en contra de la cultura. Entonces, a ver, los ministerios son políticos. Y no todo tema que hay en la sociedad o tema que le queramos dar o potenciar o darle algún tipo de recurso por parte del Estado implica algo político, sino que necesitamos mejorar la gestión. Entonces, cada vez que agrandamos estas instituciones, y claro, decimos, un ministro con su gabinete completo, con el asesor de no sé qué, con el, no sé, el que lo peina, el que lo lleva, que el chofer, que le firma, el que le... Entonces, al final, contratamos gente y hacemos que los recursos no lleguen finalmente
a la gente.
Y por otro lado, hacemos que se disipen las funciones, porque como bien decías tú, en seguridad, ya, entonces, ¿en qué se encarga? Si tenemos cinco personas declaradas...
Y dan vuelta al círculo.
Claro, declaradas... No, es que no es mi responsabilidad, es de él. No, pero es que te dice, no, pero es que yo puedo hacer esto, pero no esto. Ah, pero este puede hacer esto, no esto. Entonces, al final...
Y eso lo paga la gente.
En vez de hacer una política... O sea, tener a alguien o alguna institución que se encarga globalmente de algo, que además cosas que están asociadas, terminamos disipando los recursos y la atención.
Tal cual. Entonces, también, por ejemplo, lo que tú decías del Ministerio de la Mujer, o por ejemplo, el INJUV, que es la institución de los jóvenes, ¿cierto? Bueno, si nos interesan los jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, el empleo de los jóvenes. Bueno, para algo está el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?
Ahí y el
está.
Empleo femenino también, po.
También. Entonces, estos ministerios sectoriales no tienen mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que cada ministerio, el de Justicia, el de Trabajo, el de Hacienda, el de Educación, se preocupen por el tema de la mujer.
Sí,
se preocupen
claro.
por el tema de los jóvenes, se preocupen por el tema de los adultos, se preocupen por el tema de los discapacitados. Entonces... Los ministerios sectoriales no tienen tanto sentido. Lo que sí tiene sentido es que todo ministerio se preocupe por los problemas que pueden tener, por ejemplo, personas de la población.
Sí, claro.
Eso es lo que sí tiene sentido. Otra cosa que también hay que mejorar, la alta dirección pública, Mara. La alta dirección pública es el proceso a través del cual se seleccionan a las personas que van a dirigir las instituciones públicas, como por ejemplo el INE, la Dirección del Trabajo, los hospitales públicos, pero también esos cargos son muy políticos. ¿Por qué? Porque la alta dirección pública tiene muy buen fondo, muy buen espíritu, pero tiene una frase que lo complica todo, o que le resta todo validez, que es que el cargo depende del presidente de la República. Y el presidente de la República puede despedir a esa persona cuando él desee.
Claro.
Entonces no vale la técnica, vale más lo político. ¿Te das cuenta?
Sí.
Entonces, si nosotros tuviéramos un proceso de alta dirección pública que se diseñó después del problema del MOPGAT en tiempos de Lagos, cuando llegó este acuerdo con Longueira, si la alta dirección pública la mejoramos y dejamos escrito que el director del servicio público no va a poder ser despedido por temas políticos, por temas de confianza legítima, como se llama, pero sí por temas técnicos, entonces la eficiencia del Estado puede mejorar mucho. ¿Te das cuenta?
Sí.
Porque el director de turno no va a estar preocupado de si es afín o no políticamente al presidente o al ministro, sino que va a estar preocupado de hacer bien la pega. Y si está bien con los indicadores, entonces eso refuerza su sitio y él no puede ser despedido mientras la gestión esté bien realizada. Entonces, eso es un gran paso que podemos dar en la alta dirección pública y en la dirección de los servicios públicos, y vamos a tener gente motivada postulando porque sabe que los cargos ya dejan de ser políticos y pasan a ser más bien técnicos.
Oye, qué importante. Si hay tantas cosas que se pueden hacer. Oye, y hablando de lo técnico, voy a cambiar a otro tema, pero yo sé que es tu tema regalón. Cuando hablamos de empleo, ya estamos siempre, la pugna siempre está en lo ideológico, este año hemos estado con esto, que las 40 horas, que el sueldo mínimo, puras cosas que al final han estado reventando el empleo hoy día, sobre todo cuando tú no tienes un crecimiento sostenido. Pero hay un tema muy importante que tiene que ver con la productividad. ¿Ya?
Sí.
Y con finalmente lograr que, si queremos reducir horas de trabajo, si queremos subir los sueldos, bueno, hagamos que los trabajadores sean capaces de hacer lo mismo o más en menos tiempo o que aporten más porque son más productivos y por eso ese sueldo sea o le corresponda a lo que ellos están entregando finalmente a la empresa. Y bueno, y tú como ex director del CENSE, me gustaría mucho preguntarte por esta área, porque es la que no hemos hablado, no estamos muy bien en la discusión pública. ¿Cómo hacemos, cómo mejoramos el sistema para que en vez de estar presionando al mercado laboral, bueno, le entreguemos a los trabajadores o capacitemos a la gente para que pueda cumplir con ir mejorando ellos mismos, no finalmente ser esclavo política de estas políticas, sino que ellos mismos sean capaces de poder mejorar? Y de una forma llego como, por eso es que yo creo tanto en el liberalismo, en el fondo es... de manera libre ellos poder entregarle más a la sociedad y ellos también recibir más.
Bueno, tú vas en el clavo con eso, Mara, porque la mejor manera de aumentar los salarios, por ejemplo, en una economía, en un país, ¿cierto? Bueno, tienes distintas procesos, distintas ideas, iniciativas que pueden cumplir eso. Pero, por ejemplo, si tú aumentas el número de empresas, para eso quizás tienes que bajar el impuesto corporativo, pero si tú aumentas el número de empresas, entonces las empresas se empiezan a pelear a los trabajadores. Ojalá las empresas se pelean a los trabajadores, ¿cierto? Y para seducirlos, para que se vayan a trabajar a la empresa de uno, bueno, uno tiene que subir los salarios, ¿cierto? Uh-huh. Por lo tanto, mientras más empresas haya,
sí, claro,
genial, ¿cierto? Otra forma de subir los salarios es que los trabajadores sean más productivos, ¿cierto? Porque eso, por ejemplo, Messi, ¿por qué Messi gana el salario que gana? O Alexis Sánchez, ¿cierto? Que todos los conocemos.
Claro.
Bueno, porque son muy buenos para el fútbol.
Obvio.
Y
de repente pueden hacer la pega de tres jugadores mismos.
Claro, el Bambam Zamorano, Marcelo Sala, eran grandes jugadores con muy buena productividad. Metían muchos goles, básicamente, ¿cierto? Bueno... pero vamos al área más promedio, ¿cierto? Porque estos eran tipos muy disparados, ¿cierto? Pero para los trabajadores también aumentar su productividad es fundamental. Porque si aumentan su productividad, le dicen al jefe, en otras palabras, oiga, yo hago bien la pega, ¿vo? Entonces yo merezco un salario mayor. Entonces el empleador dice, chuta, tiene razón. Entonces, para eso muchas veces necesitamos capacitación, formación. Pero el CENSE es un león con dientes muy poco afilados, que ayuda o debería ayudar mucho más a las empresas y a los desempleados del país a tener las competencias para agarrar un nuevo empleo. ¿Por qué te digo que los dientes no están muy afilados? Se han enviado dos proyectos de ley en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, pero han dormido en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CENSE tiene una franquicia tributaria para que las empresas puedan capacitar trabajadores, pero subsidia de mayor forma los cursos más baratos versus los más caros. Entonces, si en la calidad está el precio, entonces estamos subsidiando los cursos de peor calidad.
Claro.
¿Te das cuenta? Porque el CENSE pone un valor hora, y todo lo que está abajo de ese valor hora se subsidia en un 100%. Todo lo que está arriba de ese valor hora tiene un copago por parte de la empresa. Entonces, las capacitaciones más caras, que pueden ser de mayor calidad, con mejores materiales, con mejores profesores, con mejores procesos, se les subsidia poco. Entonces, claro, terminamos subsidiando mayor número de capacitaciones, pero con menor calidad. Entonces, ahí está el error.
Pero qué clave, y además qué política... Esas cosas hay que pensarlas a largo plazo, porque al final no pueden depender de un gobierno de implementación ya en 1, 2, 3 años y después morir y después cambiar, porque al final esto requiere estar formando trabajadores durante mucho tiempo y permitir que las herramientas tomen el tiempo que tomen, los cursos tomen el tiempo que tomen para poder implementarse.
Tal cual, y también el CENSE debiese ayudar para un tema muy importante, que es cuando uno cae en el desempleo. Entonces, la gran política pública para el desempleado, por ejemplo, no tiene que ser la indemnización por año de servicio. Porque eso al final lo que hace es desmotivar a la empresa a hacer nuevas contrataciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno pierde el empleo, uno tiene que decirle a la empresa, mira, ¿sabes qué? Tengamos un buen seguro de desempleo, que sea todo de evento, pero también tengamos un proceso técnico para cuando una persona pierde el empleo, puede ser recapacitada y entre a otro sector productivo o a otra empresa a trabajar. Entonces es ahí donde las personas vulnerables, por ejemplo, pueden acceder a una beca del CENSE y esa beca sea ocupada en un centro de formación para obtener las competencias que quizás le están faltando para reincorporarse al mercado laboral. Pero eso tiene que ser pensado con las empresas, con los gremios, para que el Estado sepa, porque el Estado no sabe, y el Estado cuando piensa se puede equivocar mucho, La idea es que el CENSE se informe del sector productivo. ¿Dónde está el empleo presente y futuro?
Claro.
¿Cuáles son las competencias que se necesitan? Y eso lo sabe solamente las empresas del sector
privado. Sí, claro. Hay que conversar entre el Estado y las empresas. Bueno, como siempre, interesantísima conversación junto a Ricardo Ruiz de Viñas, preeconomista y exdirector del CENSE. Pero no te voy a echar esta vez, porque como José Francisco Lagos no está, vamos a escuchar juntos los comentarios de nuestra audiencia en el próximo bloque. Ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos del Tura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y empieza el bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores y sigue aquí nuestro amigo Ricardo Ruiz de Viñaspre acompañándonos para escuchar y también comentar. Tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter ex que decía lo siguiente: el sistema judicial dejó en libertad a Omar Ferrer, el sicario que asesinó al rey de Meix. a plena luz del día, cada día veo menos. ¿Estás de acuerdo con la liberación del presunto sicario imputado por homicidio? Evidencia una grave deficiencia del sistema judicial chileno. Arrasó la opción. Sí, es grave con un 100% y no fue un error 0%. Qué lamentable este tipo de cosas y cómo vulneran finalmente la confianza en las instituciones. Tenemos audios, a ver qué opinan nuestros auditores.
Hola, José Francisco, Mara, Cristian de Concón. En realidad, desde mi punto de vista, esto no es una grave deficiencia del sistema judicial, sino que es la muestra empírica de que el narcotráfico está premiando cada una de nuestras instituciones. Es algo grave que está ocurriendo y lamentablemente este gobierno no va a hacer nada porque la delincuencia es su base electoral. Necesitamos pronto un cambio de gobierno. Saludos.
Saludos, Mara. Patricio Videla por acá. Me parece increíble lo que estamos viviendo. Es casi como vivir un mundo irreal. O sea, hoy día ni siquiera tenemos la certeza de que el fallo sea real. ¿Qué pasó con los expedientes que iban cosidos a mano, con la firma de los participantes, de los jueces, los abogados, el demandante, el fiscal? ¿Qué pasó con eso? Yo no creo que haya sido así tan de fácil. Acá yo veo que el Poder Judicial realmente llegó a un estado de putrefacción que necesita urgente una revisión completa. Saludos, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, estamos en tiempos complejos.
La noticia del día fue nefasta, ¿no? Sí. Esta liberación fue nefasta.
Sí. Muy doloroso para la credibilidad de las instituciones. Oye, yo sé, estamos listos con los audios, pero tengo que leer un fan del programa que nos mandó un mensaje. Nos mandó una foto. Cristóbal Cortés. Te manda muchos saludos, está ahí viéndonos. Qué nuestro grande. Querido ex productor del programa. Sí, le crack. Mandamos un besito grande, siempre por estar atento a nuestro programa. Y bueno, se nos fue el tiempo. Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y exdirector del CENSE, muchas gracias por habernos acompañado, quien llegó la hora, como siempre, en tu casa.
Gracias a ti, Mara, por la invitación, y sigamos compartiendo y hablando sobre la idea de las políticas públicas que tiene que desarrollar el país para darle mayor bienestar a nuestros ciudadanos.
Y en año electoral vamos a seguir mirando con pinzas sobre todo el plan económico y laboral, que es tan importante para lo que se viene. Yo me despido y les deseo que tengan un muy buen miércoles feriado, que descansen junto a sus familias, que esté todo bien, y por supuesto los dejo en compañía de mis queridos amigos los Tres Mosqueteros. Nosotros nos vemos el jueves, hay fútbol, nos vemos el viernes con una tremenda entrevista en profundidad. Que estén bien, chao.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.